autoridades cubanas excarcelan a otro grupo de presos políticos. El Vaticano considera las excarcelaciones un reflejo del espíritu de reconciliación promovido por el Papa. El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, ha sido excarcelado. Los apagones arrecian nuevamente en el interior de Cuba. Biden se despide de la nación comprometido con la transferencia pacífica del poder. Miembros de la OEA rechazan la investidura presidencial de Nicolás Maduro. E Israel acusa a Hamas de crear una crisis y aplaza ratificación de acuerdo de alto al fuego.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves, ya 16 de enero de este año 2025. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Vamos a iniciar rápidamente este informativo con una noticia de última hora. Por esa razón nos acompaña nuestro colega Amado Gil, porque el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, acaba de ser excarcelado. Amado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y de verdad que para nosotros es un honor que una de las primeras intervenciones de José Daniel se produzca aquí en Radio Martí, en Martí Noticias. José Daniel Ferrer García, directamente desde Santiago de Cuba, una vez más, y hay que decirlo así, una vez más, una entrevista después de salir de prisión. ¿Cómo te sientes? Y bienvenido a Martí Noticias.
Oye, un fortísimo abrazo para ti, Amado, y para todo el equipo de Radio y Televisión Martí. No voy a mencionar nombres porque, nos robaríamos todo el espacio del programa. Mira, de salud estoy con ciertos problemitas, pero, ninguno que afecte mi deseo, nuestro deseo, porque es el deseo de muchos cubanos de continuar luchando por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el fin del hambre, de la miseria, de los apagones y de todos los graves problemas que sufre nuestro pueblo debido precisamente a la más larga y oprobiosa tiranía que ha conocido el hemisferio occidental, que ha conocido el continente americano. Es decir, que estamos listos para continuar lo que nunca hemos dejado de hacer, luchar por la libertad, los derechos humanos, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo.
José Daniel, la pregunta obligatoria que tenemos que hacerte en este momento, ¿qué condiciones te impusieron? ¿Hubo conversaciones con oficiales antes de la salida? ¿Alguna restricción que tengas en este momento?
Mira, a mí me botaron ahora de la prisión de Malverde, que es una especie de campo de concentración nazi, trasladado en el tiempo, ¿no?, al siglo XXI, a la tercera década del siglo XXI. A mí me botaron de allí de la siguiente manera. Me fueron a buscar a la celda, me dijeron que un equipo legal constituido por jueces y militares quería notificarme mi libertad. Le dije que yo no tenía que hablar nada con ellos, que me dieran un documento y me lo diesen, y si los términos eran aceptables, los firmaba, y si no eran aceptables, no los firmaba, y no había ningún tipo de problema. Y de todas maneras me insistieron y salimos. Estamos hablando de un teniente coronel del Minin, estamos hablando de dos jueces, uno de apellido Chávez, y estamos hablando de 8 o 9 militares más lo de la prisión, que se quedaron en la puerta del pequeño lugar. Lo primero que hicieron fue decirme que por la bondad del gobierno, de la dictadura, yo no voy a mencionar las cosas en los términos que ellos usan, voy a llamarlas por su verdadero nombre, a mí me iban a otorgar el beneficio de la libertad condicional. Lo interrumpí, le dije, mira, lo lamento tener que interrumpirlo, pero yo no quiero hablar de libertad condicional porque a mí se me secuestró, se me fabricó un delito que nunca cometí, y me encarcelaron en un antro de terror, en una especie de campo de concentración moderno. Por lo tanto, yo no acepto ningún término de libertad condicional o ningún tipo de imposición de ningún tribunal al servicio de un régimen tiránico. Me dijeron que aquí lo que había era un gobierno constitucional, que habían leyes y que ellos lo que hacían era cumplir con las leyes, y que eso implicaba que sí me iban a notificar mi libertad condicional. Le dije, miren, vamos a ahorrarnos el tiempo. Si la cuestión es libertad condicional, déjenme preso, porque si me liberan, más pronto va a caer la tiranía. Creo que no le conviene a ustedes, así que no hablen más del asunto, no me hablen más de libertad condicional, envíenme para mi celda y no hablemos más de este asunto. Ya cambiaron a otro término, el juez de apellido Chávez quiso leerme todo un panfleto, una serie de artículos de la Constitución, del Código Penal, de no sé cuántas leyes, le dije que no siguiesen perdiendo el tiempo y me terminó diciendo que me iban a notificar, entonces una advertencia que me la notifica el teniente coronel, una advertencia de que yo iba a salir de la prisión de toda manera, quisiera o no quisiese, bajo libertad condicional, y que si yo violaba los términos de la libertad condicional ya en la calle o no me atenía a cumplir, es decir, no cumplía con las normas de la sociedad socialista, pues entonces me pasarían de nuevo por los tribunales. Le dije, bueno, pero ahorrémonos a esto, no perdamos el tiempo, envíenme para el lugar ese donde me tenían, con la chincha, la sarna, el hambre, la violencia que hay en el penal contra cualquiera, envíenme para allí, allí y allí seguimos. Ahí trataron de justificar el hambre y todo lo que pasa en el penal con el bloqueo. Le digo, no. Que ustedes le han hecho creer esa gran mentira. Yo se la desmonto en un ratito. Me dijo, no vamos a establecer discusiones de índole ideológico. Le digo, no, ni de índole ideológico, ni de índole legal, porque en medio de una dictadura como la que ustedes sirven, no hay legalidad que merezca tal nombre. Ya le dijeron a los militares que me sacaran, me empezaron a dar conversación, yo fui para la puerta del cordón de la prisión, dije que yo quería ir a recoger mis cosas, mis libros, porque los alimentos y los productos de aseo los iba a regalar a los presos que estaban allí, y me dieron que no, que ya yo no podía entrar al penal, que ya mi mujer y mi hijo me estaban esperando afuera, que yo debía irme para mi casa y que ellos me harían llegar mis cosas. Obvio, me van a robar ahora mi libreta, mis apuntes, mis versos, todo lo que tengo allí, porque ahora eso, por supuesto, lo que van a hacer, si no, no se hubiesen quedado con toda mi cosa. En conclusión, me botaron de la prisión porque yo no acepto libertad condicional. Le dije bien claro que mi único, me dieron que era un deber cumplir con la legalidad establecida. Le dije, no, el único deber que yo conozco es luchar por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el fin del hambre y la miseria en que la dictadura para la que ustedes trabajan ha sumido a mi pueblo. Cuando estaban con la amenaza esta del acta de advertencia, que tampoco firmé ni dejé que leyesen, le recordé que por los delitos que ellos vienen cometiendo como espirro de una tiranía, los íbamos a procesar en tribunales, en la Cuba futura, libre y democrática, los iba a procesar, pero que no se asustaran. Si eran condenados, no iban a ir a prisiones, con la característica de las prisiones donde ellos acaban con la vida de los seres humanos en Cuba actualmente.
José Daniel, en varias ocasiones sé que durante este último encierro tuyo, estos casi 4 años, te han conminado para que te vayas del país. E incluso han tratado de decirte, bueno, pues si te decides irte del país, te podemos dar la libertad. ¿Te lo volvieron a mencionar en esta ocasión? ¿Y cuál es el plan? ¿Tienes un plan de salir del país tú en este momento?
No. Bueno, yo saldría de Cuba de visita cuando tengamos a Cuba libre y democrática, con respeto para todos los derechos humanos, desde el primero hasta el último de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras eso no suceda, no tengo el más mínimo plan de salir, ni siquiera de visita. Claro, ellos me lo impiden, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiada cosa que hacer en una nación que está tan destruida, que atraviesa por una crisis, vamos, tan exacerbada, una crisis verdaderamente terrible para todo un pueblo que está emigrando masivamente y que la población del país va decreciendo de día en día. Un pueblo donde ahora mismo vengo desde la prisión hasta mi casa en Altamira y las condiciones, las características que veo son peores que las que dejé hace casi 4 años atrás. Es decir, el ambiente de pobreza, de falta de vitalidad en la sociedad, en el pueblo cubano, debido precisamente a la opresión y a la miseria en que la tiranía nos obliga a vivir y quieren responsabilizar al embargo estadounidense, que es una medida correcta contra un régimen verdaderamente
quiero hacerte una pregunta a propósito, perdóname que te interrumpa. No sé si ya tienes alguna valoración en este momento sobre los acuerdos que ha llegado, o por las decisiones que ha llegado la administración de Estados Unidos de levantar, digamos, el título 3 de la ley Hatch-Burton, de permitir que empresas estadounidenses puedan hacer negocios con todas las empresas cubanas estatales socialistas y de GAESA. Y por supuesto, bueno, pues esta respuesta que ha tenido Cuba de soltar a 553 presos, que lo está haciendo de manera progresiva. ¿Tienes ya capacidad para opinar sobre esto que ha sucedido entre Estados Unidos y Cuba? Con el Vaticano en el medio, por supuesto.
Desde la noche del día, es decir, martes, desde la noche del martes, yo siento profunda pena por el papel que acaba de jugar la administración Biden y el Vaticano y el Papa Francisco en este nuevo show que la tiranía utiliza para decirle al pueblo cubano: hemos vencido, triunfado en cuanto a que hemos obligado al gobierno de los Estados Unidos a eliminar tres de las medidas que nos imponen, principalmente la de sacarnos de la lista de naciones promotoras del terrorismo. Que vamos, por Dios, no solamente han promovido durante años el terrorismo y lo sabe todo el mundo, es un régimen terrorista que llegó al poder usando la violencia, las bombas, el terror, y que sigue usando el terrorismo de Estado para tener un pueblo maniatado, asustado, aterrorizado todo el tiempo. Pero bueno, ¿por qué siento pena por la actitud que acaba de jugar esta administración al levantarle estas tres medidas y el Vaticano decir, como acabo de oír en un titular, de que eso es una muestra de buena voluntad o del proceso de reconciliación entre los cubanos? Por una sencilla razón: quien vea la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano, lo único que puede entender de eso es que ellos no hacen nada malo en este planeta, ellos son una especie de ángeles, que lo único que hacen es el bien a los cubanos y a la humanidad. El gobierno de los Estados Unidos no solamente es un gobierno maligno, sino que tiene que ceder ante el poder moral de una dictadura que vive sus últimos momentos, que se encuentra en una situación verdaderamente crítica, y que el Vaticano, en gesto de buena voluntad al Papa, al Vaticano, ellos liberan a 553 presos. No han dicho ni siquiera qué tipo de presos, dijeron que presos de diversos delitos, pero ni siquiera permiten que se sepa la verdad, que si Estados Unidos o la administración Biden le quita estas tres medidas, es precisamente a cambio, en buena medida, de la liberación de esos 553 presos. No quieren ni siquiera que el cubano de a pie sepa que ellos tuvieron que ceder en ese punto, a pesar de que le están dando demasiado y no merecen que le hagan ese tipo de concesión, porque eso es darle oxígeno en un momento en que andan desesperados a cambio de muy poco, porque hoy liberan 553 y mañana encarcelan 5.000 de nuevo, porque eso es lo que han hecho durante décadas, durante años, ¿no? Y entonces ni siquiera permiten que se pueda, o que el cubano de a pie sepa, que tuvieron que ceder en el punto de liberar a 553 presos, sino que, como que por casualidad, en el momento en que Biden le quita esas tres medidas, que no debió quitársela de esa manera, sino con más condiciones y exigencias, y que fuesen cumplidas, verificadas en el acto, no quieren que no se ligue una cosa con otra, y por un lado triunfamos, Estados Unidos nos quitó tres de sus medidas. Y por otro lado, como somos tan buenos, eso es lo que ellos están tratando de hacer ver, le hemos regalado al Papa Francisco, como gesto de buena voluntad, la libertad bajo condiciones, bajo amenaza, bajo actas de advertencia de volver a prisión cuando a ellos les dé la gana, a 553 presos. Es una farsa, y por eso siento muchísima pena por el gobierno, por la administración saliente de la primera potencia del mundo libre y democrático, que admiro y respeto, y siento pena por el Vaticano y la Iglesia Católica, que admiro y respeto desde que tengo uso de razón y desde que vi en el Papa Juan Pablo II a un verdadero representante de la Iglesia Católica y a un defensor comprometido de la dignidad del ser humano y de los derechos humanos en el planeta.
Esta pregunta te la repito, porque te la hice cuando saliste en libertad después, o sea, saliste con una extra penal de la condena de la Primavera Negra. Te hice esta pregunta y por suerte en aquella ocasión hablaste con nosotros primero y ahora estás hablando con nosotros primero. Y te repito la pregunta, a partir de ahora, ¿qué va a hacer José Daniel en su vida social, en su vida, en su activismo?
Mira, José Daniel va a continuar haciendo lo que siempre ha hecho y trató de hacer desde la prisión, aunque me sometieron al aislamiento más terrible que he sufrido en los 12 años ya que he pasado por las prisiones de la tiranía. Voy a seguir luchando en el ámbito político por el respeto de todos los derechos humanos, por elecciones libres, por... libertad, pues por supuesto, está contemplado en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación, libertad sindical y todos esos derechos que todos conocemos y que en Cuba se violan flagrantemente. Voy a continuar haciéndolo en la medida en que tenga apoyo, la ayuda de amigos del pueblo cubano y de cubanos exiliados. Voy a seguir con el activismo social, tratando de ayudar al que lo necesite y merezca que se le ayude, ya sea con un medicamento, con un plato de comida, porque hoy más que nunca se necesita medicina y comida para el pueblo cubano y que no pase por las manos corruptas de la tiranía.
José, no quiero...
al pueblo necesitado. Voy a visitar a mis hijos que están en Cuba, me quedan 3 hijos en Cuba, tengo 3 en los Estados Unidos. Hablaré por las redes sociales porque los extraño, los amo, los adoro, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis amistades, mis hermanos de la UNPACU, del Cuba Decide, del Consejo de la Transición, del Partido del Pueblo y la oposición toda, porque la oposición tiene que estar más unida que nunca. Los que luchamos por una Cuba libre, democrática, justa y próspera debemos estar más unidos que nunca. Y sobre todo no debemos temer ni a la prisión, ni temer a equivocarnos. Hay que tratar de no equivocarse en este proceso de lucha complejo y difícil, pero hay que arriesgarse. Si nos equivocamos, lo reconocemos con sinceridad, con dignidad y rectificamos el rumbo con más fuerza, con más ánimo, con más deseo de poner fin a esta terrible página de la historia de la Mayor de las Antillas.
No quiero terminar esta entrevista, José Daniel, que te agradecemos porque acabas de llegar de la prisión. No quiero terminar esta entrevista sin pedirte un mensaje al pueblo de Cuba, ese pueblo por el que tú has ido a prisión varias veces, por el que te han detenido, por el que te han torturado, pero que hay unas situaciones realmente inéditas en la actualidad, dada la crisis que se está viviendo. ¿Cuál es tu mensaje para los cubanos dentro de la isla que te estén escuchando?
Sí, mira, a mi pueblo, a los cubanos de dentro de la isla, y también a los del exilio, que son parte consustancial de nuestra nación, mi mensaje es simple, es sencillo y sale del corazón. En cierta medida, voy a repetir palabras del Papa Juan Pablo II, a quien mencioné anteriormente. No tengan miedo, no tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras. No tengan miedo a enfrentarse al opresor, porque el opresor cada vez está más asustado, cada vez es más débil, y en la medida en que lo miremos de frente, en que lo enfrentemos con dignidad, con decoro, con valor, pues entonces más corta es su existencia, menos tiempo le queda en el poder, menos abusos pueden cometer, menos atropellos pueden seguir protagonizando. Y entre todo lo que sufrimos, tantas situaciones difíciles, críticas, tanta opresión, tanta miseria, entre todos podemos hacer que Cuba cambie, podemos ponerle fin a la opresión, a la miseria, al hambre, a la pobreza generalizada y darle a Cuba y al pueblo cubano lo que siempre debimos tener: una Cuba feliz, una Cuba libre, una Cuba justa, una Cuba próspera. Ese es mi mensaje, un poco largo. Hace tiempo no hablaba de la manera en que estoy hablando. Pasé incomunicado en celda en solitario 3 años y medio, y hace menos de 2 meses me pusieron primero a 6 presos comunes. 2 tuvieron que salir porque uno me estaba robando los alimentos, cosa que compartía yo desde que entré con todo. y el otro estaba lleno de armas blancas que fabricaban, no sé si con la intención de intimidarme a mí. Creo que no pierdan su tiempo en ese tipo de cosas. Ya estoy bastante mayorcito para que me intimide la tiranía o un matón a su servicio. En fin, esta es mi primera comunicación con un medio de prensa del Mundo Libre y solo he hablado con dos o tres personas en el exterior. Así que me sorprendiste una vez más, mi amigo.
José Daniel, muchísimas gracias. Y tú que dices que tienes ganas de hablar, pues aquí está Radio Martí para que puedas hablar. Muchísimas gracias, José Daniel.
Yo a ustedes los aprecio, los amo desde que salieron al aire, y cuando establecí mi primera comunicación contigo, José Luis Ramos, que no se me olvida, pues ya ustedes empezaron a formar parte de mi familia.
Gracias, José Daniel. Mucha suerte y, por supuesto, nos mantenemos en contacto tanto personal como profesionalmente aquí en Radio Martí. Gracias por hacer ese esfuerzo.
Saludos para tu familia.
Gracias, igualmente. Gracias.
Avanzamos en este informativo. También otro de los presos excarcelados ha sido Luis Robles Elizástegui. Quedó hoy en libertad condicional como parte de la anunciada excarcelación de reclusos cubanos. Desde la capital cubana, Yindra Elizástegui dijo que, aunque es un alivio para la familia, aún queda ayudarlo a aliviar las secuelas de su encarcelamiento.
Sí, ya Luis salió con el beneficio de la condicional. Bueno, es algo. Ya Luis, nos encontramos aquí en casa ya. Ya nos encontramos aquí en casa. Y nada, ahora tratar de que él, un poco ayudarlo como familia a desintoxicarlo un poco de esa pena y sufrimiento que le ha quedado, porque para nadie es ajeno saber que Luis no es el mismo Luis aquel que entró a la prisión el día 4 de diciembre del 2020. Eso te transforma la vida, te transforma el alma, y es lo que ha pasado con Luis. Entonces nos toca a nosotros, la familia, que todavía nos queda trabajar duro para que él se recupere un poco. Es lo que nos toca como familia.
Luis Robles Elizástegui extingue una condena de 5 años de cárcel por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana en diciembre de 2020. El joven guantanamero fue condenado por los cargos de propaganda enemiga y desobediencia. Cumplía su sentencia en el campamento de trabajo correccional La Lima en Guanabacoa, La Habana. Y también fue excarcelado hoy el preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación en la provincia de Las Tunas. Así lo dijo a Martín Noticias su hermano, el activista Irán Almaguer Labrada.
En el día de hoy, 16 de enero, alrededor de las 10 de la mañana, fue liberado mi hermano Yandier García Labrada, que fue condenado a 5 años de privación de libertad injustamente por mano de la dictadura. Todavía yo personalmente no he podido hablar con él, pero bueno, está liberado. Dios me los bendiga a todos y viva Cuba libre.
Yandier García Labrada, de 36 años, fue arrestado el 6 de octubre de 2020 cuando protestó en una cola para comprar alimentos por el mal manejo de la mercancía por parte de un funcionario local. Mientras el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, se refirió a la anunciada excarcelación gradual de 553 presos cubanos durante una estancia en Francia. Al ser consultado por los medios de comunicación vaticanos, el cardenal Parolin dijo que la noticia es un signo de gran esperanza en el inicio de este jubileo. Es significativo que las autoridades de La Habana hayan relacionado directamente esta decisión con el llamamiento del Papa Francisco, que en la bula de indicción del jubileo y luego en varias otras ocasiones pidió gestos de clemencia, como ha sucedido tantas veces durante el Año Santo, dijo Parolin. 12:23, avanzamos en más informaciones. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió anoche a la nación en su discurso de despedida. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente Joe Biden instó el miércoles a los estadounidenses a ponerse en guardia contra la amenaza de lo que llamó una oligarquía, en clara alusión a Donald Trump y a los millonarios que lo secundan como Elon Musk. Dijo que se trata de la peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultra ricas. Hoy en día está tomando forma en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia, que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y la oportunidad justa para que todos salgan adelante. El discurso a la nación de Biden fue muy sombrío y duró unos 15 minutos. El lunes el republicano Trump debe ser investido para un segundo mandato tras ganar las elecciones. El demócrata de 82 años advirtió sobre los peligros de un complejo militar industrial fuera de control y dijo estar igualmente preocupado por el posible auge de un complejo industrial tecnológico. Para Biden, la inteligencia artificial podría traer enormes beneficios, pero también plantea riesgos para la economía y la seguridad. Biden aseguró que la combinación de la inteligencia artificial y de una prensa libre, que a su parecer se está desmoronando, hace que la ciudadanía sea más vulnerable.
We must make sure AI is safe.
Debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial sea segura, confiable y buena para toda la humanidad. En la era de la inteligencia artificial es más importante que nunca que las personas gobiernen. Además, Biden protestó por lo que calificó una avalancha de desinformación. Otra advertencia que hizo fue por el cambio climático.
The powerful forces.
Fuerzas poderosas quieren ejercer su influencia desenfrenada para eliminar las medidas que hemos tomado para abordar la crisis climática, para servir a sus propios intereses de poder y ganancias. Biden presumió de haber sacado a la economía estadounidense de la profunda crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y de haber fortalecido las alianzas de Estados Unidos en el extranjero. El mandatario saliente fue un presidente impopular en un país sacudido por violentos cambios políticos, culturales y económicos. Deseo éxito a la nueva administración, porque quiero que Estados Unidos triunfe. Por eso he cumplido mi deber de garantizar una transición pacífica y ordenada del poder.
Mientras 14 países de la Organización de los Estados Americanos emitieron una declaración conjunta rechazando la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Más detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En una declaración conjunta, 14 países de la Organización de Estados Americanos rechazaron la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad territorial. Los 14 países expresaron su preocupación por lo que denominaron el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela e instaron a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos para abordar la crisis multidimensional en ese país. Además, exigieron al régimen venezolano que restablezca el orden democrático para dar paso a una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los países exigieron también el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, expresaron su solidaridad con las personas que se han visto obligadas a salir del país y reconocieron los esfuerzos de los países de acogida para recibir a los migrantes. Exigieron además al régimen el respeto al derecho internacional, cesando cualquier hostigamiento o asedio contra las personas asiladas en instalaciones diplomáticas en territorio venezolano. La declaración fue emitida por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
En el ámbito internacional, Benjamín Netanyahu acusa a Hamas de crear una crisis a última hora y aplaza la ratificación de un acuerdo de alto al fuego en Gaza. Los detalles con Europa Press.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado este jueves al movimiento de resistencia islámica Hamas de crear una crisis de última hora al retractarse de entendimientos explícitos y ha anunciado un aplazamiento de la reunión que iba a celebrar su gobierno para ratificar el acuerdo del alto al fuego para la franja de Gaza acordado durante la jornada del miércoles. El mandatario afirma que Hamas está renegando de los entendimientos y creando una crisis a última hora que impide un acuerdo y además se está retractando de entendimientos explícitos que fueron acordados con los mediadores de Israel. Así ha recalcado que Israel no fijará una fecha para una reunión del gobierno o del gabinete de seguridad hasta que los mediadores anuncien que Hamas ha aprobado todos los detalles del acuerdo después de que el grupo anunciara el miércoles que había aceptado los términos y por el momento ni Hamas ni los mediadores se hayan pronunciado sobre las afirmaciones de Netanyahu.
En otra información de Estados Unidos, altos funcionarios del gobierno del presidente electo Donald Trump, incluida la mayor parte de sus nominados al gabinete, estuvieron en la Casa Blanca el miércoles para participar en un ejercicio de transición organizado por el equipo del presidente Biden. El ejercicio fue presidido por la asesora de seguridad nacional Liz Sherwood Randall en la sala de crisis de la Casa Blanca e incluyó una parte sustancial del gabinete saliente de Biden durante una sesión de 2 horas. El simulacro abordó la gestión de posibles ataques terroristas y la gripe aviar, entre otros desafíos. Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.